23, son los minutos que pasan de las 10 de la mañana. Nos hemos entretenido un poquito con nuestro invitado. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de charlar con Juan Manuel Verdugo, de Verdugo Muñoz, Servicios Jurídicos, y nos hemos enredado. Bueno, me he enredado yo en la conversación. Así que les quiero contar que hoy hemos traído al estudio de la radio al abogado porque queríamos profundizar en una serie de datos que ha trasladado el Ministerio del Interior y tiene que ver con los delitos de odio, que en el año 23 registraron 1.606 incidentes. El Ministerio del Interior ha facilitado, o en este caso el ministro, facilitaba este dato a los asistentes el día 31 de enero a la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Y bueno, pues el ministro insistía en la necesidad de aumentar la sensibilización ciudadana para reducir los niveles de infradenuncia detectados en este ámbito delictivo y reforzar la colaboración interinstitucional y mejorar la cooperación con los países de nuestro entorno. Los incidentes de delitos de odio, según el Ministerio del Interior, crecieron en 2023 un 33,1% respecto al año anterior, mientras que el número de personas detenidas ascendían a 712 y fue un 40,2% superior al registrado en 2022. Y esto son todavía cifras provisionales. La mayoría de los incidentes registrados el pasado año, 604, están relacionados con el racismo y la xenofobia, seguido por los vinculados a la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, que ascendían a 364. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Juan Manuel, en principio, ¿qué se define como un delito de odio? Abogado, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bueno, el delito de odio viene regulado en el artículo 510 de nuestro Código Penal, ¿no? Y si nos vamos a lo que dice el Tribunal Supremo en lo que se define el delito de odio, que lo describe muy bien en la sentencia 72/18, viene a decir que bueno, de entrada lo que es la tipificación penal es sancionar penalmente a quienes fomentan, promuevan o incitan a la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por distintos motivos, que son recogidos en el precepto. Y dice que el elemento nuclear del hecho delictivo consiste en la expresión de epítetos, calificativos o expresiones que contiene un mensaje de odio que se transmite de forma genérica. Se trata de un peligro penal estructurado bajo la forma de delito de peligro. A partir de ahí, ¿cuáles son aquellos grupos, diríamos, o cuáles son los factores de discriminación que incardinan ese delito de odio? Pues sería la raza, la ideología, la religión, el género, el sexo, la orientación o identidad sexuales, el origen nacional, la enfermedad o la discapacidad. Por tanto, de lo que hablamos es que a través de unas expresiones que contienen calificativos, epítetos, que se profieren de una forma, con un objetivo que es favorecer la discriminación de esos colectivos en base a esas cuestiones o a esos elementos que el propio artículo 510 establece, que son, como digo, tema de raza, en este caso, pues los delitos de odio vinculados al racismo, la ideología, la religión, pues pueden ser delitos de odio, expresiones proferidas, pues para, diríamos, denostar contra un determinado colectivo por razón de la religión, el género, el sexo, orientación e identidad sexual, es decir, pues contra el colectivo, por ejemplo, LGTBI, pues todas aquellas expresiones que sean, diríamos, constitutivas de atentar a ese derecho o a ese bien jurídico protegido, la enfermedad de la discapacidad o, por ejemplo, el origen nacional, pues si tenemos estaría vinculado pues a expresiones que atentan contra ese bien jurídico, que en este caso sería la pertenencia a una nacionalidad determinada del sujeto pasivo del delito. Uh-huh. Que es quien el sujeto pasivo del delito siempre va a ser la persona ofendida por el delito.
Uh-huh. ¿Qué tipo de penas se contemplan en una de esas situaciones, Juan Manuel?
Bueno, las penas, como digo, están articuladas en el artículo 510 del Código Penal, y en este caso, pues serían, si no recuerdo mal de memoria, pero hasta 5 años de prisión. A partir de 5 años de prisión, pues es lo que se considera un delito grave, y luego pues habrá que ver si tienen figuras agravadas o figuras si se pueden aplicar atenuantes, o si por el contrario tienen una cualificación agravada. De hecho, sobre la cuestión, pues últimamente, en los últimos años, hemos tenido sentencias que han ido dibujando los contornos de los delitos de odio y definiendo bien cuándo estamos en presencia o cuándo no estamos en presencia de un delito de odio.
¿Y qué separa? ¿Qué línea separa un delito de odio a un no? Juan Manuel, jurídicamente, según esa sentencia.
Sobre todo el colectivo al cual va dirigido el mensaje, la expresión, el epíteto o el calificativo. Por ejemplo, tenemos, ayer estuve mirando algunas sentencias muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una sentencia que es muy, muy reciente, no tiene ni un año, que es del Tribunal Supremo, que es la de 11 de abril del 2023, ¿no? En este caso, el Tribunal Supremo lo que viene a decir es en el caso de que fallecieron 2 guardias civiles hay unas personas que, pues unos chicos y unas chicas que profieren unas expresiones, pues digamos que son ofensivas, ¿no? Por ejemplo, dice una de ellas, matan a un nazi en Zaragoza y 2 guardias civiles en Teruel. Si es que últimamente todos son buenas noticias en Aragón. Y otro dice, odio tanto a la policía que ojalá un día los yihadistas tiren una bomba en una comisaría y ver el sufrimiento de las víctimas. Últimamente son buenas noticias, guardias civiles muertos, me burlo de la memoria de los guardias civiles, perros malditos. En este caso, hay una sentencia que condena a estas personas, pero las condenas por un delito de injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que está previsto y penado en el artículo 504 del Código Penal. Y en este caso se le condena pues a una pena de 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios. Y también, en este caso, lo que recurren y llega hasta la última instancia, hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, porque claro, las víctimas entendían que había un delito de odio, en este caso contra la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. Había un delito de odio por la pertenencia de las personas que, en este caso, de los guardias civiles, pues a una institución como la Guardia Civil. En este caso, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que no estaríamos en presencia de un delito de odio. ¿Por qué? Pues porque los guardias civiles no estarían incardinados dentro de lo que establece el artículo 510
de un sector determinado de la población.
Sino que ya tiene su propia protección penal a través del artículo 504 del Código Penal, que confiere a la institución de la Guardia Civil, a las instituciones del Estado, y la Guardia Civil sería una, igual que cualquier el estamento militar, las Cortes Generales, es decir, que ya tienen una protección específica. Y por tanto, al tener una protección específica, no necesita de una protección adicional. Y de tal forma que esas expresiones que han proferido esas personas estarían comprendidos dentro de ese artículo 504 del Código Penal. De hecho, lo que viene a decir el Tribunal Supremo, esto que yo he explicado, esto lo tenemos en esta sentencia.
A ver. No te preocupes, te damos tiempo para que localices el párrafo de lo que dice el Supremo en relación a esa sentencia, de lo pronunciado por varias personas contra la Guardia Civil. ¿Lo localizas, Juan Manuel?
¿Sabes lo que pasa? Son 14 folios de sentencia.
Sí, ya.
Y, dice,
¿Quieres buscar
el...? Lo que realmente atribuye carácter aflictivo a los mensajes son las groseras expresiones empleadas al referirse a quienes integran tal cuerpo policial, especialmente si entendemos que las reproducidas del último fragmento del relato fáctico son también atribuibles a Rafael. Sin embargo, analizadas objetivamente, carecen de envergadura ofensiva para comprometer la dignidad del prestigio del cuerpo de seguridad, llamado a desempeñar un papel relevante. Los mensajes analizados no pasan de contener epítetos insultantes que solo revelan la opinión de quienes los emiten. En este caso, dice, la libertad de expresión no ampara... Bueno, esto fue el recurso que también los acusados habían hecho contra la propia injuria, ¿no? La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto, ya lo hemos dicho. Sin embargo, también hemos recalcado que no todo exceso en el ejercicio ha de tener respuesta criminalizadora. El sistema jurídico ofrece otra forma de reparación de los excesos verbales que no pasa necesariamente por la aplicación del derecho penal, que queda reservado a las acciones más afrentosas. Lo exige el artículo 504, reclamar que las injurias vertidas sean graves con un potencial afrentoso capaz de fisurar el peligro institucional y social atentado en la legitimidad democrática. Es decir, incluso el propio Tribunal Supremo, en cuanto a la injuria al Estado o a las instituciones, entiende que en este caso tampoco esa injuria, diríamos, sería constitutiva de un delito de injurias al Estado. Quiero decir, con independencia ya de que para el Tribunal Supremo las expresiones vertidas no son delito contra el derecho al honor, sino que estarían amparadas por el artículo 504, que es las injurias al Estado, sino incluso en este caso, donde hemos escuchado esa frase tan grosera o tan descalificativa, entiende que no hay unas injurias porque la propia institución tiene otros medios. Por tanto, al final, todos estos delitos comparten espacio en cuanto a derecho compiten con un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión.
Pero eso hay que remarcar, porque además lo lees tú y lo recuerda el Supremo, la libertad de expresión no quiere decir que haya libertad del insulto, ¿no? Que es lo que solemos ver mucho en las redes sociales, claro. Juan Manuel, que en vez de expresión sea el derecho al insulto, y eso no lo contempla la legislación. La gente a veces se confunde en ese sentido, ¿no? Estamos en una democracia y yo puedo decir lo que me da la gana. Pues no puedes decir lo que te dé la gana.
Lo que pasa es que diríamos que en este caso lo que viene a decir el Tribunal Supremo, oiga, no se está injuriando al cuerpo, se están vertiendo...
Pues descalificativo.
Quiero decir, otra cosa es que dijera la frase la Guardia Civil son unos corruptos y ha cometido, o sea, tal acto en concreto ha sido susceptible de ser un corrupción.
Déjame abrir un paréntesis. Lo que hemos escuchado estos días en el Congreso.
Lo que hemos escuchado estos días en el Congreso en cuanto
al magistrado.
Bueno,
que lleva todo el tema del
bueno, el propio tribunal, o sea, los propios jueces saben que hay una cosa que se llama la inviolabilidad por las manifestaciones en el Parlamento, en el Congreso, y evidentemente esa inviolabilidad lo primero que significa es que un diputado
puede decir lo que le da la gana,
goza de ese derecho a la inviolabilidad. Incluso, bueno, el otro día también una sentencia del Tribunal Supremo que estimó un recurso de un abogado que en su recurso había dicho que el juez había prevaricado y que era un corrupto. Había prevaricado, no sé hasta qué punto llegó. Y entonces, en un juicio, la audiencia provincial le condenó. Hubo una primera jugada de lo penal, le condenaron, audiencia provincial desestimó el recurso del abogado, pero llegaron al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo estimaron el recurso del abogado y
dándole la razón,
de que los jueces están sometidos a, diríamos, al escrutinio público y que por tanto no dejan de ser personas, igual que hay políticos a los cuales se le dice que son corruptos, pues igualmente se le puede decir a un juez que es corrupto.
Habrá que demostrarlo, ¿no? Porque si no, es una injuria, ¿no, Juan Manuel?
Claro, pero...
¿En el ámbito parlamentario?
En el ámbito... estoy diciendo que un abogado en un recurso ha dicho que el juez ha prevaricado con la sentencia que le ha puesto. O sea, y sin embargo el Tribunal Supremo ha dicho que entra dentro de lo que es la legítima, el legítimo derecho a la defensa. Y que está comprendido dentro del legítimo derecho a la defensa. Hoy, por ejemplo, hemos conocido estos días que, por ejemplo, al juez Alba, al periodista de Canarias ahora, no recuerdo.
Carlos Sosa,
le han abierto juicio penal en Madrid por injurias al juez Alba por las informaciones que había sacado en un periódico contra el criterio de la fiscalía, porque entiende que en este caso además las informaciones que habían salido en torno a si no había sido encontrado por parte de las autoridades judiciales para notificarle determinadas resoluciones, cuestiones vinculadas a los informes médicos que diríamos que retrasaron o dilataron el ingreso en prisión
del magistrado,
pues todo eso según una jueza aprecia delitos de injuria contra el magistrado. Claro, la fiscalía dice
la
fiscalía lo que dice, mire, si estas informaciones han sido luego corroboradas por un juzgado porque ha sido condenado, pues de entrada ya son en principio veraces, con lo cual no estamos dentro de ese delito de injuria, y luego además entra dentro de lo que es la información pública, o sea, si han sido obtenidos por medios lícitos que no ilícitos, pues entra dentro del derecho a informar. Luego traía otra sentencia, que sí. Es del 4 de mayo del 22, donde aquí sí se aprecia un delito de odio. En este caso, el Tribunal Supremo, también unas personas que estaban en un partido de España en Barcelona, pues con camisetas de España y demás, y entonces resulta que pues viene un grupo de independentistas o una plataforma antifascista, y luego pues allí pues le dicen: putas españolas, fuera de aquí, os vamos a matar, putos españoles de mierda, perras españolas, iros a vuestros hijos de puta. Y destrozan la campaña, propinan la carpa, propinan patadas a la silla, mesa, cuanto material hay, y con ánimo de menoscabar la integridad física y humillar por sus ideas a Lidia, Teresa y Paula, le dieron patadas, empujones, provocando que Lidia cayera al suelo. En fin, aquí pues en este caso sí que el Tribunal Supremo sí que aprecia delito de odio. ¿Por qué? Porque entiende que esas, además del menoscabo físico como consecuencia de las lesiones, del delito de lesiones que pudieran
ocurre
cometer,
una serie de circunstancias.
El delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal, luego las manifestaciones o los hechos que cometieron estaban, inspirados fundamentalmente por el odio a la pertenencia a una nación, que en este caso es España, o a la vinculación con la nacionalidad española. Por tanto, en ese caso, si dice, mire, el artículo 510 del Código Penal, entre uno de los factores de discriminación que se establece, junto a la raza, el género, el sexo, la orientación sexual, es la nacionalidad, la pertenencia a un colectivo nacional. En este caso, es más que evidente que sea el bien jurídico protegido, que es la pertenencia a un colectivo nacional, con independencia de que ellos articulan un recurso de casación diciendo, no, miren, nosotros no hemos atacado a esta persona porque pertenecen a España, sino porque les gusta la selección española. Claro, el abogado, evidentemente,
de la defensa hace el
de
posible,
la defensa,
¿no?
Articula el recurso en base a, oiga, desde luego en el artículo 510 del Código Penal y por tanto en el juicio de tipicidad no se establece que la que porque te guste el Real Madrid, el Sporting de Gijón o la Unión Deportiva,
se caiga en un delito de odio.
Lo que pasa es que el Tribunal Supremo hace una interpretación que dice no es restrictiva, tampoco necesariamente analógica, sino que es prácticamente literal. Oiga, en realidad la selección española de fútbol está vinculada a la nación española o a la entidad España, ¿no? España como tal, ¿no? Como país, como estado, como nación, cada uno que lo considere como estime pertinente. Pero en cualquier caso es una nacionalidad. Estas mujeres, estas personas, estas chicas estaban, diríamos, defendiendo su o reivindicando su pertenencia a una nación que es España y por tanto animando a la selección española de fútbol en el Mundial o en la Eurocopa o lo que fuere, y por tanto esas acciones que se han cometido sí están inspiradas en un delito de odio contra la nacionalidad.
Uh-huh. Por lo tanto, queda claro que para que, según esas dos sentencias que tú nos has explicado, Juan Manuel, para que se establezca por parte de un juzgado un delito de odio, tiene que estar dirigido a un determinado sector de la población vulnerable que está especificado en ese artículo 510 del Código Penal, ¿no?
Efectivamente.
Que ya luego otros insultos, ya cabe ahí la interpretación de cada tribunal, ¿no?
Efectivamente, luego, como digo, pues eso, pues luego hay artículos del Código Penal que ya diríamos que protegen específicamente a determinados colectivos o instituciones, como decía, el artículo 504, pues protege a las instituciones del Estado de las injurias. Pues bueno, pues ya tenemos ese artículo. Pero no se puede cometer un delito de odio, diríamos, contra los diputados. O sea, por su pertenencia a su condición de diputado, no, porque no lo establece el artículo 510 del Código Penal. Nos teníamos que ir a lo mejor al 504 y ya aún así, como hemos visto, incluso el 504, el Tribunal Supremo es muy restrictivo.
Uh-huh. Bueno, hoy hemos aprendido que en un Congreso, en un Parlamento, se puede, por parte de sus señorías, pueden utilizar todos los calificativos que...
Hombre, claro, pero y este Parlamento, este Congreso, si uno se coge los diarios de sesiones de las Cortes en el periodo de, pues yo qué sé, de 1900, durante el periodo de la República, del 31 al 36, donde teníamos una constitución que también garantizaba la inviolabilidad por las manifestaciones vertidas por parte de los diputados, allí sí que se decían auténticas barbaridades. Allí prácticamente aquello sí era violencia verbal. Hoy, bueno, hay algunos que utilizan más o menos violencia y verbal siempre, pero en aquella época la violencia era, yo creo, que excedía de la verbal.
Uh-huh. Bueno, vamos a terminar con esa frase que tú nos has subrayado, que la extraes de una de las sentencias del Supremo: la libertad de expresión no tiene nada que ver con la libertad de insultar, que lo tengan en cuenta. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos todas estas cuestiones relativas a esa información que nos ha dejado en los últimos días el Ministerio del Interior. Las fuerzas de seguridad registraron 1.606 incidentes de delitos de odio el pasado año 2023. La mayoría de ellos tenían relación concretamente, bueno, pues a temas vinculados al racismo o a la xenofobia. Así que nada, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, Juan Manuel.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Dejamos feliz fin de semana claro. Carnaval. Valero.
Sí, bueno, yo me voy a escapar un poquito. Por el norte. Sí.
Muy bueno, pues. Muy bien, pues
a pasar de la frío. Isla. De la
isla. Pensé que ibas a pasar frío.
No. No hace frío ya en febrero. Este febrero, la verdad es que está siendo muy, muy cálido.
Uh-huh. Dejamos a Juan Manuel Verdugo, del despacho Verdugo Muñoz Servicios Jurídicos, y a ustedes les dejamos con una pequeñísima pausa musical, y en nada estamos hablando del salario mínimo interprofesional.